Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. No vamos a tener ningún equipo español en la final de la Liga de Campeones. Una lástima. Al Madrid se le escapó la posibilidad de ganar la décima y se le escapó en los penaltis, que son ciertamente una lotería. Siempre lo han sido. Aunque realmente yo creo que al Real Madrid se le escapó antes la semifinal, cuando después de ponerse con un 2-0 pareció inferior al Bayern de Múnich el resto del partido. Siempre dijimos aquí que para eliminar al equipo alemán había que marcar 3 goles, porque el Bayern marcaba seguro. Un buen equipo el Bayern de Múnich, la verdad, que recibió 2 goles y no se vino abajo. Otro lo hubiera acusado. Ellos se fueron arriba con todo y dominaron al Real Madrid. Al margen de la desgracia de los penaltis, hay que decir que el Madrid fue incapaz de dominar el partido, de controlarlo, de manejar el centro del campo, que es donde verdaderamente se controlan los partidos. El equipo estaba partido y, al menos para mí, Mourinho reaccionó algo tarde. Había que haber quitado a Di María, que estaba fundido desde el minuto 20 de la primera parte, y tenía que haber metido a alguien en el centro del campo para ayudar a Kedira y a Xavi Alonso, que no daban abasto. Cuando entró Kaká, sin estar Kaká bien, el Madrid tomó aire y respiró un poco, lo mismo que cuando entró Granero. Pero es que hubo un rato que el Bayern pareció totalmente superior al Real Madrid. De todas formas, el equipo se vio que no estaba para exhibiciones, había cansancio, el partido del Nou Camp se llevaba en las piernas y también en la cabeza. Y bueno, se tomaron los penaltis como una buena posibilidad. El Madrid había salvado el resultado y llegaba la lotería. En los penaltis se falla. Fallaron Cristiano, Kaká, y falló Sergio Ramos, que tiró fatal el penalti. No sé si los entrena mucho, pero el de ayer lo tiró fatal. Al pobre Ramos le han salido en internet un montón de chistes. Le han dado cera por un tubo, mucho pitorreo con el penalti de Ramos, la verdad.
Hombre, Gallego, está claro que el cachondeito yo lo admito, ¿no?
Muy bien,
porque
muy bien,
a mí también
bien.
Me gusta. Pero eso de decir que si la intenté meter en las Cibeles, a ver si voy a ser el único que ha fallado un penalti, Gallego.
Dije, sí, hombre, que no lo tira no lo falla, que la gente está siendo un poquito cruel, ¿eh?
Tú, bravo, hombre. Además, algunos chistes molan, ¿eh? Como ese de, mamá, una estrella fugaz. Y dice, no, hijo, que el cometa Ramos. Qué bueno, ¿no? Si me van a llamar el cometa Ramos a partir de ahora, ¿no?
El bueno, el cometa Ramos.
Qué bonito es hacer feliz a la gente, Gallego, de verdad. Vamos, que no pasa nada y que ganamos la liga. Venga, esas palmas. ¡Volando voy! Volando, vengo, ole, como el penalti, ole.
Que venís arriba como sea.
Claro que sí, señor Gallego. Mire usted, el Real Madrid está por encima de los penaltis. Bueno, por encima de algunos penaltis. Por encima de otros es difícil estar, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que el madridismo esté tranquilo, que vamos a por la liga. Que si la ganamos, se la ganaremos al Barça. Y que el año que viene volveremos a por la décima.
Claro que sí.
No descansaremos hasta que este trofeo esté en nuestras vitrinas.
Como tiene que ser.
Y además, nuestro entrenador, José Mourinho, va a seguir con nosotros, mal que le pese a algunos. Es que sabe usted bien, Gallego, que hay mucha gente que quiere que Mou se vaya.
Sí, los hay.
Pues no, Mou se queda y haremos lo que él nos pida.
Claro que sí, lo que pida. Mou se va a quedar, o al menos eso dijo ayer en la rueda de prensa, triste, compungido, rueda de prensa estilo Mourinho, pero reiteró que lo ve todo adecuado para seguir.
Y mi sensación es que el grupo tiene todavía un espacio grande para crecer. Y el club también tiene un espacio grande para crecer, en mi opinión. Y si el club piensa, yo sé que piensa, que yo puedo continuar aportando algo más. Si los chicos piensan que yo puedo continuar aportando algo más, y mi sensación es que sí, que la empatía crece y que pensamos que sí. Yo voy a continuar.
Voy a continuar. Mourinho, ayer después del partido. Es decir, que Mourinho se queda y parece que Guardiola no. Parece que Guardiola se va. Esta mañana nuestros compañeros de Radio Barcelona han contado que ayer hubo una reunión en casa de Pep con Zubizarreta y el vicepresidente Bertomeu y que todo apunta ahora mismo a que Guardiola le ha dicho al Barça que no va a seguir. En Barcelona, por supuesto, no quieren cerrar definitivamente la puerta. Hasta mañana le van a suplicar por activa y por pasiva a Guardiola que se quede. Va a haber manifestaciones, pronunciamientos, de todo. Pero si Guardiola tiene muy interiorizada la decisión, que la tiene, parece que habrá cambio en el banquillo del Barça. Y todo esto en un gran día de fútbol, porque hoy tenemos semifinales de la Europa League, partidos de vuelta, Valencia-Atlético de Madrid, un partidazo a las 9:05 en Mestalla, 4-2 para el Atlético en la ida. El Atlético tiene medio billete para la final de Bucarest, pero ojo que el Valencia va a apretar esta noche y va a estar emocionante. De ahí tendremos un seguro finalista y el otro esperamos tenerlo en el Athletic Sporting de Lisboa. El Athletic de Bilbao tiene que remontar el 2-1 de la ida. San Mamés va a tener un ambiente, va a levitar el estadio esta noche en otro partido histórico para los de Bielsa. Hoy el jueves tenemos NBA con Daimiel, que están casi cerrados ya los playoffs. Llega lo mejor de la temporada en la NBA y el jueves sí tenemos contestador. Y bueno, el contestador está lleno de ironía. Un ejemplo.
¿Dónde está el muslito matarilerilerile? ¿Dónde está el muslito matarilerileron? Chimpón. ¿Dónde está el muslito de Cristiano? Hoy no lo ha enseñado, porque se ha quedado triste, pobrecito. ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Ay, Cristiano, la humildad es para algo! ¿Dónde está el muslito matarilerilerilerón? ¿Dónde está el muslito matarilerilerón?
El muslito seguirá metiendo goles, tranquilo, que seguirá metiendo goles. Onda, ¿eh? Hay mucha gente, por ejemplo, acabamos de recibir una llamada, va.
Hola, Gallego y compañía, muy buenas. Mira, esto es una llamada en exclusiva para vosotros, desde Moscú. Se confirma, acaba de caer el balón que tiró Sergio Ramos el penalti, acaba de caer en la Plaza Roja. ¿Qué hacemos con el balón? ¿Le devolvemos para allá?
Nah, tranquilo.
¿O lo guardamos de recuerdo?
Tranquilo.
Galleguito.
Espero que me deis una solución, que hago con este balón.
Mítico, este es del Atleti el que dejó el mensaje, ¿eh?
Galleguito, que es el 109 años del Atleti, que nos jugamos mucho.
Además, he apagado
las velas. He estado toda la mañana viendo posibles viajes a Bucarest. Estoy también apoyando a mis amigos, a Roncero. Le tengo animando porque yo esperaba, como comprenderás, no voy a hacer sangre de un equipo que nos quitó la casa y con eso una no sé qué tal. Pero
¿no vas a hacer sangre entonces con lo de ayer?
No, solo digo que el honor del fútbol madrileño y español se lo va a salvar el Atlético de Madrid.
¿Lo dices con segundas?
No, con segundas, con terceras, con verdades. Y te doy más datos. La única verdad es que en los últimos 9 años... balances de nuestros vecinos y primos blancos, 5.000 millones, nosotros 1.000, balances de títulos continentales.
Pero no decías que
dos títulos del Atleti europeos en las cajitas y el Madrid solo nacionales.
Pero quiero abrir el programa
para
dar ánimos a la gente del Madrid. Esto no son ánimos.
No, que estén tranquilos. Si su mundo sigue siendo las competiciones de España. Y no está mal, o sea, para el dinero que se han gastado y ganar sus ligas y sus Copas del Rey es maravilloso. Y feliz. Pero luego está la clase media gallego, que es el Atleti, el Valencia, el Atleti Bilbao, aquellos que nos han menospreciado, que vamos a salvar el honor de España, de la Roja, porque ¿has visto lo que se dice fuera de España?
¿Qué se dice?
Nada, que los galácticos, que con dinero no se consiguen victoria, que con todas, que sí, cógete la prensa, hombre.
Bueno, me has engañado, me has dicho, voy a dar ánimos al Madrid y no le has dado ninguno.
No les he dado ánimos.
Bueno, que sí, que hoy es el cumpleaños del Atlético de Madrid, que es un gran día, que estás tranquilo, o el 4-2 todavía te inquieta, o...
Después, mira, yo siempre...
No te fías de nadie, ¿no?
No, y además hay uno de estos anuncios que hizo el Atlético de Madrid, que son muy buenos. Ese, no sé si te acuerdas, del socio más veterano del Atlético de Madrid, que concluía:
Este Atleti. Bueno. Pero que no se te olvide, el Atleti estará en Bucarest, el Atleti estará en Monte Carlo, Madrid se sentirá orgullosa y además incluso hasta nuestra alcaldesa puede ser que nos reciba.
Muy
Fíjate.
Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Mítico, pues nada, que no sufran mucho, suerte para el Atlético de Madrid.
Que me voy a Bucarest, chimpón.
Ya me ha contestado y déjala que está la gente muy cantarina.
Y espero a ver los iluminados que tienen, que dicen hoy, ¿eh? El Mario y compañía. No, te sigo.
Ah, están muy tristes todos. Un abrazo, Mítico.
Venga, hasta luego.
Es una semifinal europea, es una semifinal importante y puede ser una semifinal histórica para el Atlético de Madrid, así que hay que estar en Valencia, que hay un partidazo. Valencia Atlético. Hugo Condel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallo? Buenas tardes. Yo no sé si estoy en Valencia o en el Paseo de los Melancólicos, te lo digo de verdad, ¿eh? Es coger la playa de la Malvarrosa, mirar hacia adelante y lo único que ves son camisetas del Atlético de Madrid, banderas del Atlético de Madrid. 2.500 rojiblancos van a estar esta noche en las gradas de Mestalla y es tremendo la alegría y la ilusión con la que han venido aquí. Te lo digo de verdad, ¿eh? La gente tiene muchas ganas de partido, muchas ganas de Atleti y muchas ganas de meterse a la final.
Bueno, el equipo tiene además mucha gente con tarjetas amarillas, pero hoy hay que darlo todo y ni pensar si se pueden perder o no la final. Bueno, ya le hubiera gustado a Ramos perderse la final y meter el penalti y estar en la final de la Champions. Eso es un claro ejemplo, ¿no?
Lo estaba pensando, hemos hablado tanto de las tarjetas del Madrid, al final se la pierden todo la final y del Atlético de Madrid están apercibidos Pirea, Miranda, que está ahí, preocupa menos un poco a la gente, y sobre todo Diego y Arda Turán. Bueno, si se la tiene que perder Diego y Arda Turán y el Atlético de Madrid tiene que jugar la final, tampoco pasa nada, pero evidentemente sí que en el transcurso del partido, depende de cómo vaya, pues miraremos esa circunstancia. Tiene una duda Simeone en el centro del campo, que va a acompañar a Mario Suárez, en principio va a ser Diego, que va a asumir los galones y además va a lucir el brazalete de capitán esta noche en Mestalla. Sabes que la prolongación de Simeone en el campo, así que galones y partido importante para el portugués y en principio el Atlético de Madrid con los cuatro magníficos a ganar en Mestalla. Ya no te digo a pasar la eliminatoria, a ganar, porque hay que recordar que el Atlético de Madrid llega 10 victorias consecutivas en Europa y que el Atlético de Madrid en Europa es distinto al que sale en Liga.
Los cuatro magníficos, cómo mola eso. Pues nada, suerte para el Atlético, Hugo, lo contamos en el carrusel desde las 9:05 de la noche, partidazo en Mestalla, Valencia, Atlético, 4-2 en la ida, pero en estas eliminatorias no es una ventaja ni mucho menos decisiva. Abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Y el otro partido también hay que darse una vuelta por él porque es un día histórico también en San Mamés, Athletic de Bilbao, Sporting de Lisboa, 2-1 para los portugueses. Y supongo que Bilbao, bueno, Bilbao es rojiblanco de siempre, pero ahora lo de San Mamés hoy va a ser. Iván Martín, buenas tardes.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bielsa viene del fútbol argentino, que también es muy pasional y muy emocionante, pero Bilbao tiene que estar alucinante hoy, ¿no?
Sí, yo creo que algunos dicen que Bielsa va a conocer hoy de verdad que es San Mamés, porque es un día y una noche en las que realmente el Atleti se juega algo histórico, como es volver 35 años después a una final europea, que muchos pues no hemos podido vivir, y sin duda el Atleti quiere conseguir ello. Sabe que le sirve un gol, aunque también es consciente que el equipo portugués va a jugar sus bazas. Sapinto además ha encargado un poquito de calentar el encuentro con algunas declaraciones, y lo cierto es que Bilbao es rojiblanco, Bilbao ya tiene ambiente de pote, Bilbao ya tiene ambiente de camisetas rojiblancas, y luego se nota que esta noche hay partido importante por aquí.
Bueno, no está De Marco sancionado, pero Bielsa lo tiene todo controlado y los habituales menos él, ¿no?
Eso es, De Marco sancionado va a jugar Iker Muniain por dentro y aparece Ibai Gómez por la izquierda, pero el equipo de Gala con Ireuzos, con Iraola, con Javi Martínez, con Amorebieta, con Orteneste, con Iturraste, con Herrera, con Susaeta y por supuesto también con Fernando Llorente, 11 de Gala de Bielsa esta noche.
Muy bien, pues suerte para el Athletic, Iván, un abrazo. Nos hemos quedado sin ningún representante en la final de la Champions. Ojalá tengamos dos en la final de la Europa League y que el fútbol español tenga su presencia en una final europea como debe ser. Vamos luego a analizar lo que sucedió ayer en el Bernabéu, cómo fue el partido, cómo fue el Madrid y qué supone la no consecución de la décima. Haber llegado hasta aquí, se puede valorar. Hombre, yo creo que mal no, porque el Madrid viene de 6 años, o antes de que llegase Mourinho, 6 años consecutivos cayendo en octavos de final. Y ahora han sido 2 semifinales consecutivas. El ámbito donde tiene que estar un equipo grande, las semifinales de la Champions, lo que ha hecho el Barça los últimos años, por ejemplo. Pero la noticia del día la han contado nuestros compañeros de Radio Barcelona a la 1 de la tarde. han desvelado que en el día de ayer hubo un primer contacto entre Guardiola y la junta directiva para, bueno, pues para ver si se arreglaba la cosa, si Guardiola seguía, si había acuerdos, si se acercaban posturas. Y parece que el asunto va a ser que no. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
La reunión que fue, vamos, se fueron del Camp Nou y ya quedaron a primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, durmieron un poquito porque la reunión fue a las 9 de la mañana en casa de Pep Guardiola, en la zona alta de Barcelona. Una reunión de unas 3 horas, a eso de las 12 salieron. Estaba Sandro, el presidente, estaba también Bartomeu, vicepresidente deportivo, y Andoni Zubizarreta, el responsable de la parcela deportiva. 3 horas en casa de Guardiola. Hasta mañana no va a haber respuesta definitiva por parte de Pep, no va a haber anuncio. Puede pasar de todo en estas horas. El club está haciendo todo lo posible para que Guardiola siga, pero ahora mismo Guardiola está más cerca del no que del sí. Insisto, no es definitivo y hasta mañana por la mañana no va a haber un anuncio definitivo de Guardiola que le comunicará su decisión a los futbolistas, también al presidente, y a partir de ahí lo harán público mañana por la mañana. El equipo entrena a las 11, a esa hora más o menos. Esperamos también que por lo menos se nos convoque a una rueda de prensa para saber qué pasa con Guardiola. Y de momento, lo que hemos podido adelantar, aparte de la reunión, confirmarla, porque todo el mundo esperaba que fuera hoy, que fue ayer finalmente, a primera hora de la mañana, es eso, que ahora mismo Guardiola estaría mucho más cerca de marcharse, de dejar el banquillo, que no de seguir.
Es decir,
lo que llevas tú diciendo cada semana en este programa.
No voy a ponerme medallas.
Ya te la pongo yo, te la pongo yo.
Pero
vamos a esperar mañana por si acaso.
Pero bueno, lo primero es que mañana es definitivo, no se va a alargar más. Mañana por la mañana.
No
se podría ya.
Mañana por la mañana el equipo vuelve a los entrenamientos,
sí,
¿no?
Y Guardiola.
Y ahí se supone que Guardiola le va a decir.
Guardiola les va a decir algo. Podría pasar una cosa que sí, sobre todo si es que no, que Rosell le pida una prórroga en la decisión para intentar convencerle. Lo cual alargaría la agonía y alargaría la duda, pero yo creo que no, que mañana por la mañana Guardiola dirá lo que sea, sea así o no, lo dirá a los jugadores, se lo dirá al presidente y también alguien, no sé quién, nos lo dirá a nosotros.
Ahora, pero lo de intentar convencerle, claro
que, es una sorpresa increíble.
Es que ¿cómo se le puede convencer? Claro. Para que uno entrene a Barcelona.
Pues mira, este mediodía.
Que tiene hablando... que dar muy poco para convencerte.
Sí,
porque...
se está hablando de cheque en blanco, cuando es evidente que no es una cuestión económica,
pero,
todo lo contrario.
Si eso no va a ser lo decisivo.
Y también le están ofreciendo libertad absoluta en decisiones deportivas, de la gente con la que trabaja, etcétera. Pero bueno, más o menos eso Guardiola ya lo tenía. Por lo tanto, es un tema de él mismo, de decidirlo con Tito Villanova y sobre todo de automotivación y autoexigencia. No hay nada más que pueda decantar la balanza de Pep, a no ser que los jugadores mañana sean los que hablen con él y también los jugadores le intenten convencer de que siga con ellos en este barco. Pero si no, ahora mismo Guardiola tiene decidido dejarlo.
Ayer lo dijiste tú, cuando uno piensa que se va a ir, ya se ha ido, ¿no?
Sí, porque convencerle, carta blanca en el equipo. Es que hay otro asunto del que se ha hablado las últimas horas cuando se decía, bueno, es que Guardiola a lo mejor dice que si se queda tiene que cambiar a 5 jugadores. Ya, pero no es lo mismo prescindir, no es lo mismo ser el que decide que se va Ibrahimovic o que se va Eto'o,
sí. Puntual,
o que se va Ronaldinho, a que se va gente que ha significado más para tu proyecto. Que eso a lo mejor Guardiola dice, es que yo que he hecho historia con estos tíos, ahora voy a decir que este no, que este fuera, que este se tiene que
sí,
ir.
Sí, pero yo creo que si Guardiola realmente se sintiese con fuerzas para seguir, lo haría sin problema eso, porque ya lo ha hecho. Seguramente si, por ejemplo, lo hiciera con Alves, tampoco sería... Alves,
bueno,
tampoco
sí,
es un tío
Alves,
aquí.
Alves no es Xavi, sí, pero no es Iniesta, no es tampoco,
Piqué.
¿No?
No, claro, Piqué sería un caso que habría que ver si realmente
peculiar,
entraría en esa lista.
Claro.
Pero si Guardiola se sintiese con fuerzas para seguir, lo haría sin ningún problema. Si él está convencido de seguir y de seguir con sus ideas, lo haría. El problema es que él es el que no se ve con fuerzas. Ya no de quitar a uno o poner a otro, es él de mantener esa motivación y cree que seguramente lo mejor para el equipo y para el club es cambiar de entrenador, porque él cree que los ciclos en el fútbol actual son cortos. Él lo ha defendido siempre. Él, cuando llegó, dijo que no estaría más de 3 años. Lleva 4. Hasta hace poco parecía que iba a subir un quinto. Pues ahora parece que no. Pero bueno, habrá que esperar a ver mañana por la mañana.
Bueno, si esa es la decisión definitiva, y no lo digo ni mucho menos por cargarme de razón, me parecerá una postura coherente de Guardiola, haciendo honor al discurso que ha mantenido siempre y siendo consciente de que es imposible que el Barça, siguiendo Guardiola y no sé si viniendo otro, alcance el nivel que tuvo hace 2 años. Nada de lo que pasara el año que viene con Guardiola en el banquillo del Barça iba a ser mejor que los últimos 2 años. Y eso también, más el cansancio de las ruedas de prensa, la tensión, Mourinho, el Madrid, el vestuario, le va a hacer tomar el camino que yo creo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Edu, ¿se celebró en Barcelona la eliminación del Madrid?
Sí, por supuesto. No, está claro. A ver, igual que el día antes, los madridistas celebraron que perdía el Barça. Aquí es una rivalidad deportiva y nada más. y se celebró, hubo petardos, fuegos artificiales, hubo un poquito de jaleo, la verdad es que sí.
Abrazo, Dupolo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Restaurante Asador Las Tinajas. Menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos por 20 euros. Además, actuaciones con entrada libre. Este sábado 28 de abril, sevillanas y rumbas con agua marina. Vive la feria de abril en el Restaurante Asador Las Tinajas. Reservas en el 91 814 23 12.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, Gallego, que soy el de la Thermomix. Que como ya te dije, íbamos a triturar al Barça, y lo hicimos. Ya ahora toca hacer papilla al Bayern, que les va a caer un fardo de goles que no se lo van a creer ni ellos. Mi porra, un 4-1 por lo menos a favor del Madrid.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Hola, buenos días. Mira, llamábamos desde el servicio técnico de Thermomix, que por lo visto la picadora se ha escacharrado. Así que anda a cascar la boca chancla.
¿Qué te parece? O sea, sí. El servicio técnico de Thermomix llamando al contestador.
Es que era para 90 minutos, no para 120.
Pero no, claro, es que la
120 termo... no, la... se acaban las pilas, se acaban.
Mira que la Thermomix es buena, pero claro, le metes al Bayer y...
No, le metes 120 minutos y no lo mismo que 90. ¿No?
Triturar a Ribery, a Robben y sobre todo a Mario Gómez. Bueno, triturar a Mario Gómez debe ser imposible porque vaya bicharraco.
Y alaba, ¿eh?
Vaya bicharraco.
El lateral este con 19 años, que en defensa no es nada, pero amigo, cómo jugó, ¿eh? Cómo jugó alaba, la verdad.
El Bayer de Múnich tiene un gran equipo, es el claro favorito para llevarse la Champions y era evidente que ayer había que meter 3 goles, como mínimo. Sí. La lotería de los penaltis, pues es la lotería de los penaltis. ¿Cómo se fue la gente del Bernabéu? Supongo que todo el mundo cabizbajo.
Sí, sí.
Aunque bueno...
Pero bueno, con la cabeza alta, el Madrid ha caído en semifinales en los penaltis, que para mí sigue siendo una lotería. Decía anoche Cañizares en el Larguero que no, que hay que ensayarlos, que los porteros...
Yo también estoy de acuerdo en
como
eso,
Neuer, por ejemplo, es muy grande y abarca mucha portería. Es verdad, pero también hay algo. Hay algo de lotería, de suerte, ¿no? Por ejemplo, Lahm fue el que peor lo tiró. Se lo dio a Iker, toma, es que me da miedo. Lahm, capitán del Bayern de Múnich y capitán de la selección alemana. Hombre, yo creo que hubo un fallo por parte de Mourinho que, por ejemplo, no cometió Jude Henkens. Y es que cuando ves que el partido está ya... O sea, se vio en la prórroga, se vio que no podían más. O sea, físicamente estaban bebiendo agua en el minuto 20 de la primera parte, porque fue trepidante y preciosa. Y vimos que quita a Ozil y Benzema. Es verdad que estaban fundidos, pero más fundido estaba Schweinsteiger y más fundido estaba Robben. Y se quedaron para tirar el penalti. Yo creo, sinceramente, que dos lanzadores... por ejemplo, Benzema, yo creo que tiene unas pulsaciones de 15 al minuto. O sea, que es que no se pone nervioso. Benzema era perfecto para tirar un penalti. Y también Ozil. Pero esto no quiere decir que no sean malos Cristiano o Kaká, que son los dos muy buenos y que pueden fallar como ha fallado Maradona, Platini, Zico y tantos otros, ¿no? pero yo pienso que Benzema y Ozil, al menos uno de los dos, debía de haberse quedado para tirar el primero o el segundo de los penaltis.
Hoy es un día para saber cómo está el líder de la Liga. El líder de la Liga, porque el líder de la Champions ya no es. Hola, Tomás Roncero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal tienes el cuerpo después de haberse extraviado el camino de la décima?
Pues te digo la verdad, no me considero que sea una cosa como para estar deprimido, porque el Madrid ni le metieron 0-3, ni le bailó el Bayern, ni fue aplastado, ni hizo el ridículo, ni le avasallaron, ni quedó en evidencia ante Europa. Es decir, el Madrid estuvo luchando titánicamente durante 120 minutos en un partido que hizo celebrar al Bernabéu. El Bernabéu despidió al equipo en pie aplaudiéndole, por una opción sincera, que los penaltis es una lotería, y hay veces que el Madrid va a correr en Turín con Bullo. Hace 20 años pasamos la lotería, le empezamos a la Juve de Platini, y como es una lotería, pues esta vez nos salió Cruz y ya está. Y yo creo que tampoco hay que volverse locos. Hombre, decepción, por supuesto, frustración, pues claro. Teniéndolo en casa y llevando 2-0 en el minuto 15, pues claro, lo teníamos en la mano. Pero el Bayern es el Bayern, es que la vez que entra en el Madrid, ¿no? ese título se lo ha dado ya con creación del Bayern de hace muchos años, no de ahora. Pues oye, te pueden eliminar el Bayern, ¿por qué no? Entonces, que nos hemos quedado un paso, vamos a ser positivos. El Madrid ya ha pasado, llegó a las semifinales y por las circunstancias que todos sabemos no llegó a la final. Este año ha estado en una tanda de penaltis. Pues la evolución natural que viene ya le tocará una vez llegar a la final. Y ahí ya hablaremos de si la gana o no. Bueno, yo sinceramente creo que aunque sea una decisión profunda, no es como otras veces que hay que decir, oye, hay que hacer pasto de contrición, hay que pasar una tabla rasa y echar a 10 jugadores. Yo creo no es...
No, para nada. Hay que ser crítico. Y yo creo que ayer el Bayern fue... En el global de la eliminatoria, el Bayern ha sido mejor que el Madrid. Le ha llegado el mejor momento, porque descansaron los partidos de Liga antes, físicamente estuvieron mucho mejor.
Es que, o sea, el Bayern hace dos semanas perdió la Liga con el Borussia, y ya están preparando exclusivamente todos los enfrentamientos. Sin embargo, el Madrid, te recuerdo que hace cuatro días se jugó la Liga ante el Barça en su campo, ante el presunto mejor equipo de la historia, y le ganó y ganó. Es decir, claro, es que valorarlo, y ellos jugaron los mismos puntos del Camp Nou, mientras que ellos solo jugaban tres del partido anterior. Pues claro, si estás fresco de piernas, es más fácil que no me vale la excusa porque es el Madrid, pero verá que el Madrid físicamente llegó a la prueba. Es que mira, yo ayer la prueba, el lápiz que veo a Cristiano Ronaldo con calambres
fundido, ¿verdad?
Sí, sí. Cansado.
Fundido, ¿verdad?
La primera vez desde que le conozco como futbolista. O sea, está claro que a lo mejor eso les puede representar porque se dejaron el alma. Te aseguro que lógicamente si tú vienes de un esfuerzo con el Camp Nou, es más fácil que te pase factura a que si vienes fresco después de 10 días que no has hecho ningún mejor, pobre. Pues también punto a eso en tal, y aún así el Madrid tuvo una prórroga y fueron los penaltis. Que por cierto, me quito el sombrero de Casillas una vez más, y sí, ya espero que sea alguien que se tenga duda de Casillas, la de Iker, porque ayer, si hubiera habido una posibilidad de que me dejó a la final, es una vez más gracias a Casillas. O sea, que Iker, hay que dejarse de gaita y reconocerle que ese tío es el más grande que tiene el Madrid, que es un capitán con galones y con grandeza.
Yo he dicho antes, el único pero que le pongo al partido es que hubiera quitado a Di María antes y hubiera sacado un centrocampista para ayudar a Xavi Alonso, que diera que no daban
sin duda, y con 2-0 con 2-0 el Madrid jugó ruleta rusa.
Di María estaba agotadísimo, le hubiera dado un poquito más de aire, no mucho más, pero un poquito más de aire de frescura al Madrid para buscar el tercer gol, porque estaba claro que había que llegar al tercer gol y no depender de la lotería de los penaltis. Pero bueno, Tomás, esto no afecta para la Liga ni mucho menos, ¿no? No habrá ni un susto, ¿no? Ni susto.
No. Yo creo más que el Madrid va a saber cambiar el chip, entre todo porque sabe valorar lo que le ha costado llegar hasta aquí. O sea, es tanto lo que ha costado llegar hasta aquí, que imagínate ahora, por una tontería, por el fondo, es valorarlo con más frialdad. Es decir, el objetivo del Madrid es siempre ganar Liga o Champions, y si se puede las dos. El Madrid, desde el año 58, que ha llovido, con Puskás este, por ejemplo, no ha vuelto a hacer un doblete. Luego, lo importante es siempre estar en la cara del toro. Y si Madrid gana la Liga, con la grandeza que lo puede hacer, batiendo el récord de puntos, batiendo el récord de goles, con el pichichi botadero para Cristiano, pues con todos esos retos por delante, tirarlo por la borda, porque tú tienes una tanda, sería un error clamoroso. Así que, yo creo que los jugadores saben lo que les ha costado la victoria del Carlos del otro día. La alegría de la afición, tiene que olvidar, el partido de la afición invadió las plazas, se fue a Cibeles. Pues no puedes tirar todo por la tierra por el hecho de no jugar la final de Múnich, por muy decepcionante que haya sido. Hay que disfrutar esta liga. O sea, lo que no tiene que hacer el madridismo es no gozar de esta liga. O sea, sería un error clamoroso. O sea, que esa liga se le gana el mejor Barça de todos los tiempos. Vamos a disfrutarlo a ganar Sevilla. Y cuidado, que es que hasta el mismo domingo puede ser campeón. Pues oye, si Madrid gana Sevilla y toda la noche pierde el Barça con el Vallecas, pues ya está.
Evidentemente. Y si algo positivo tiene lo de ayer es que por fin Mourinho ha dicho, me quedo y estoy a hoy y todo va bien.
Sí, lo que has dicho antes, sinceramente, porque parece que también ha sido un poquito a jugar allá al mantener un halo misterioso un poco infantil, ¿no? Yo creo que gran parte de la afición está con él, y los jugadores saben lo que hay, que ha cambiado mucho el proyecto deportivo, aunque luego puedas tener sus discrepancias con los temas tácticos. Señor Mourinho, está claro que tiene que combinar su proyecto. Y además, fíjate, es curioso, ¿verdad? Este año gana la Copa, estos años para nadie. Este año gana la Liga, a lo mejor va a ser todos los tiempos, pudiendo batir todos los récords. La evolución natural te dice que hay que el gran reto es ganar la
Champions.
Última,
para eso vino él, ¿no?
Sí,
Champions.
Claro, exacto.
Él vino para ganar la décima, ¿no, Tomás?
El trato, claro, y luego ya, y si lo hace, pues joder, ya cumplió usted con la parte del trato, y ahora sí, pues, te lo tiene que ganar. Porque si no la gana, ya yo soy mundialista. Entonces habrá que decir que se ha fracasado. Para ganar la Liga y la Copa, pues hay muchos entradas que lo han conseguido en el Madrid. Ahora, ya la Copa Europa es lo que te pone ya. Así que yo creo que Mourinho es bueno que se quede para que complete su proyecto, para que complete su obra y para que el año que viene pues consiga una vez esa décima. Y ya empieza a lo dije en el del carrusel, empieza a querer cambiar el término. Pues yo creo que la palabra décima se está convirtiendo en gafe, porque cuanto más decimos décima, más acaba alejando.
No, va a tener tanto valor casi como
la séptima.
Como la séptima,
como
¿eh?
La séptima de Heites,
casi.
Claro, entonces podría llevar que empezar a recibir, como tengo un año de tiempo por delante, voy a empezar a buscarle algún sinónimo, a ver si, porque yo creo que el término empieza a ser gafarrón. Y así la podemos denominar de otra manera, para decir con esto cambiamos el ALSE negativo que ya tenemos, la estamos rozando con los dedos, de pronto se fuma. Así que esperemos que sea la última vez esta pequeña pesadilla que tenga el Madrid con Europa, y ya cuando caiga, pues por Mourinho y todo, nos hemos quitado un peso encima.
¡Abrazo, Tomás!
Y ahora mucho, un abrazo.
Serenidad.
Es que la ocasión era lo que dice Tomás, ¿no?
Serenidad.
La ocasión era pintiparada, ¿no? El Madrid será el mejor de los cuatro, o sea, hay que ser serios.
Bueno.
Y justos. El Madrid será el mejor de los cuatro.
No lo sé yo.
¿Tú crees que no?
Yo creo que ahora mismo el mejor equipo de los cuatro es el Bayern de Múnich.
Yo creo que, se lo preguntaron a Cheque, que es el larguero, que la verdad es que es un crack. Yo creo que el Madrid pierde la eliminatoria en el 2-1 de Gómez en el último minuto en Múnich. Yo creo que lo pierde ahí. ¿Por qué? Porque es un 2-1 y efectivamente el Bayern para pasar tiene que marcar dos goles.
Pero es que al Barça también le metieron dos goles en los descuentos. Que los descuentos cuentan mucho en estos partidos.
Que esa es la clave. Yo creo que ahí esa concentración final es fundamental en la Champions.
Bueno, no habrá décima. Y el contestador de Ser Deportivos ha recibido multitud de mensajes. Un poco de todo, no solamente Madrid. Ahí va.
Somos un equipazo, hemos eliminado al Spartak de Moscú. ¡Vayazo! El Madrid, pero qué buenos somos, hemos eliminado al Japón de Nicosia. Hala, vamos a jugar ahora con otro equipito, con el Bayern Múnich, el único equipo con nombrecito de Europa que le toca al Madrid y palman. Venga ya, que se os ha visto el plumero, ni espíritu ni nada, ¿vale?
Que le hemos quedado, compañeros, ¿qué le vamos a hacer? Aquí en Barcelona, petardos varios, fiesta varia, vamos, aquí alguno aprovechado para bombear seguro. De todo esto hay algo positivo. Nos vamos a librar de Ricardo, Ricardito, Ricardete. Menudo timo, qué lamentable, qué pena. 65 mil estrellas a la basura, Tito Flores. Pues eso, y que la décima tendrá que esperar.
Hola, Galleguito. Escucha, chapó. El Bayern de Múnich ha jugado bastante mejor que nosotros. Los dos partidos, los dos. Ha merecido pasar a la final. Hay que reconocerlo y se reconoce. Venga, un saludo, Gallego.
Hola, Jesús, se nos acabó el sueño. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Le decían a Sergio Ramos los compañeros, métela, por Dios, métela, no falle. Y él contesta, yo fui y se la metí a Dios. Así que se la mandé a Dios, perdona, que la otra expresión está un poco mal dicha, se la mandé a Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer? Este sueño ya se nos ha ido al garete. Venga, un besito para todos, hasta luego.
¿Dónde está el murlito matarilerilerile? ¿Dónde está el murlito matarilerileron? Chimpón. ¿Dónde está el murlito de Cristiano? Hoy no lo ha enseñado, porque se ha quedado triste, pobrecito. ¿Cuándo lo va a enseñar? El año que viene. ¿Y ahora qué va a pasar con el Balón de Oro? ¿A quién se lo van a dar? Porque ha fallado un penalti también. Ha fallado un penalti como Messi. Entonces ahora están empatados, ¿no? ¿O es el mejor jugador del mundo? ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Ay, Cristiano! La humildad es para algo. ¿Dónde está el mulito matarilerilerile? ¿Dónde está el mulito matarilerilerón? ¡Chimpón!
¿Qué pasa, gallego? Oye, me río yo del que dice que haces tú un programa muy chusco. No sé si habrás visto alguna noche los programas estos deportivos, entre comillas, que echan en la tele. Te lo voy a decir de otra manera. Hay periodistas deportivos como tú, que sois pata negra. Hay periodistas deportivos que son, pues bueno, jabugo. Y hay otros periodistas deportivos que no pasan de serrano. A buen entendedor. Adiós.
Gallego, esto es increíble, esto es increíble. Gallego, estoy en una nube, estoy gozando. Ahora mismo soy feliz, gallego. No me hace falta de nada.
Pues eso, lo que quiero, eso es lo fundamental, ¿eh?
Eso es lo fundamental, hombre. Eso es lo fundamental, que la gente disfrute con el fútbol y las derrotas se olviden rápidamente y se disfruten las victorias y los buenos momentos, que para eso estamos aquí, hombre, para disfrutar. Si además, si dicen que el mundo se termina en diciembre, no vamos a estar jodidos 8 meses, no me digas.
Que aprovechar, niño.
Que bastante estamos ya, ¿no? Y por cierto, muchas gracias por lo del periodismo, pata negra, jabugo y demás, pero periodista pata negra, pata negra, Daimiel con la NBA, por favor.
The Lakers are NBA champions once again. LA with the 2009.
No, no, se ha quedado con 3 faltas.
Vaya Odon, rebote que va a repagar. Son, se le escapa Kobe. Por favor, Ray Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Don Antonio Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Bien. Ya, bueno, pues preparados para que empiecen los playoffs el sábado.
Ahí estamos.
En este tramo final de temporada regular.
Bueno, claro, sí. con los partidos de esta noche finaliza la temporada regular. El sábado, como dices, empiezan los playoffs y las eliminatorias están ya casi todas decididas. ¿Hay alguna por decidir, no?
Sí, hay alguna por decidir, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues los Knicks, que están séptimos en el este, juegan contra Charlotte, el peor equipo de la liga y de la temporada, y quizás si pierden hoy, pues de toda la historia en cuanto a porcentaje de victorias. Si ganan los Knicks, que sería lo lógico, van a ser séptimos y se enfrentan a Miami, que es el segundo equipo del este. En el caso de que perdieran los Knicks contra Charlotte y Filadelfia ganara a Detroit, en ese caso solo, Filadelfia sería séptimo y se enfrentaría a Miami y los Knicks caerían al octavo puesto. Pero lo lógico, ya digo, es que las eliminatorias en el este pues sean Chicago contra Filadelfia, Miami contra Nueva York, hay otra que está decidida ya, Indiana-Orlando, el tercero contra el sexto, y luego también está decidido Boston-Atlanta en el este, lo que pasa que no está decidido quién tiene la ventaja de campo. Lo lógico es que gane hoy Atlanta y por lo tanto la tenga y la mantenga y se empiece jugando esa serie en el estado de Georgia, en Atlanta.
Bueno, Miami-Nueva York, el partido estelar de los playoffs,
sí.
¿No?
Sí, y en el oeste, bueno, pues San Antonio es el primero y, bueno, pues va a enfrentarse a Utah, esta ya se sabe, ha ganado, de los 4 partidos que han jugado en temporada regular, ha ganado 3 San Antonio. Luego está por decidir porque, bueno, lo lógico es que Denver sea sexto y Dallas séptimo, ¿no? Pero tiene que ganar Denver y, bueno, y perder Dallas. Yo creo que Dallas va a perder en el partido de hoy en Atlanta, porque Atlanta, ya lo hemos dicho, le interesa ganar, con lo cual los Lakers jugarían, Lakers que es tercero en el oeste, jugaría contra Denver. Esta es una eliminatoria a priori fácil para Lakers, pero cuidado porque Lakers es un equipo muy grande, con jugadores altos, pero un equipo más o menos lento, y Denver es todo lo contrario, es un equipo que juega con jugadores muy pequeños y muy rápidos, el equipo de Josh Hall y de Rudy va a ver desde aquí, desde España, esa eliminatoria. Pero vamos a ver si no le da un susto Denver a Lakers. Oklahoma, por lo tanto, pues se enfrentaría a Dallas. Y la otra eliminatoria muy interesante es la que va a enfrentar a cuarto y quinto, a Memphis Grizzlies y a Clippers. Sitúo a Memphis como cuarto porque si gana esta noche Memphis, que juega contra Orlando, ya saben, Orlando sin Dwight Howard, pues tendrá la ventaja de campo en esa primera ronda Memphis Grizzlies, el equipo de Marc Gasol, que para mí es favorito contra los Clippers.
Bueno, si los Lakers, después de haber superado todos los problemas que han superado, ahora caen en la primera ronda de playoff con Denver, hombre, será un poco...
Un palo, ¿no?
Pero sería bueno. Un palo, sí. Son favoritos, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con el equipo de Oscar.
Kobe Bryant, precisamente, juega esta noche con Sacramento, el último partido de esta fase regular, con un reto muy particular.
Sí, porque está en una pelea muy estrecha para ser el máximo anotador de la temporada. Yo creo que el MVP, el premio mejor jugador de la temporada, va a ser para LeBron James, pero ayer metió Kevin Durant, el compañero de Ibaka en Oklahoma, 32 puntos. Pues bien, Kobe necesita 38, meterle hoy 38 a Sacramento, para ser el máximo anotador de la temporada. Conociendo a Kobe, conociendo que no se corta, conociendo lo que le interesa y le importa el currículum particular y los premios, yo creo que va a ir a por ello. Va a ir a por ello contra Sacramento, que es un equipo que no va a jugar playoffs, que no se juega demasiado. Y los compañeros, pues dos o tres días antes de empezar los playoffs, tampoco van a poner demasiadas pegas en que Kobe se juegue un montón de balones.
Bueno, una de las imágenes que nos ha dejado los últimos días la NBA ha sido ese hiper mega super codazo de Meta World Peace.
Sí, querer.
Que bueno, es que es uno de los codazos más importantes de la historia de los codazos, sin duda alguna. Sí, siete partidos.
Poco visto. Sí, siete partidos se han caído. El propio comisionado David Stern es el que, bueno, pues ha decidido esa suspensión de siete partidos. El primero ya lo cumple hoy, con lo cual serían seis hipotéticos de playoff los que se perdería contra Denver, supuestamente. Él ha calificado como un error ese codazo, dice que fue pasión errática y fuego errático.
Ah, bueno, si fue eso, entonces...
Meta World Peace, pero es verdad que es un codazo muy poco visto, porque es inexplicable, es que nadie sabe muy bien qué era lo que pretendía y por qué. Y el caso es que puede llegar a ser un problema para Lakers, porque Denver, su rival en playoff, pues el que parece que va a ser el rival, es un equipo que a veces juega con cuatro pequeños y solo un pívot. En ese supuesto, los Lakers podrían poner a Meta World Peace, al anteriormente llamado Ron Artest, el jugador suspendido, como falso cuatro, ¿no? De esta manera, pues va a tener peor esa posibilidad de emparejamiento Lakers, y además jugadores de la misma posición de Meta World Peace tienen problemas físicos. Matt Barnes tiene un problema en el tobillo y Devin Evans, un jugador de segundo año que puede jugar en su posición, pues también se le cayó una mancuerna en el gimnasio en la mano izquierda y tiene doloridos dos o tres dedos de esa mano. Con lo cual, bueno, pues un problema añadido. Hay que aclarar que Meta World Peace, Ron Artest, es el jugador que tiene en su historial la sanción más grande de la historia de la NBA por un incidente en la pista, por aquella pelea Detroit-Indiana del año 2004. Entonces le cayeron 86 partidos de suspensión. Esto hay que considerar que es con sueldo, es decir, con el prorrateo correspondiente a cada partido de su salario. Es decir, lo sienten bastante, muchísimo en el bolsillo. Y bueno, pues estos siete partidos sin Meta World Peace, que de momento ha dicho que no se cambia de apellido, ¿no? Se llama Paz Mundial de apellido, ha estrenado este año ese apellido y bueno, no le ha valido mucho.
Lo verdaderamente importante es que el tipo que recibió
el
codazo sobrevivió. Claro. Me parece bastante. Es
que un poco siete, claro.
¿Favoritos para los premios particulares individuales de la temporada?
Sí, bueno, ya he dicho que LeBron James yo creo que va a ser el MVP, incluso su gran rival Kevin Durant ha dicho públicamente que es LeBron el que se tiene que llevar el premio al mejor jugador de la temporada. Sería el tercero para LeBron en su carrera, un jugador que no tiene ni un solo anillo. Todavía no ha conseguido un título de la NBA y ya completaría su tercer premio de mejor jugador. Para el mejor quinteto, el quinteto ideal de la temporada, hay varios candidatos. Yo os voy a dar pues aproximadamente 8 o 9. Tony Parker, el base de San Antonio, Chris Paul, el base de Clippers, Kobe Bryant, por supuesto, Dwayne Wade, el jugador de Miami, LeBron, Kevin Durant, Kevin Love, el jugador de Minnesota, compañero de Ricky Rubio, y luego dos pivots, ¿no?, que van a luchar por un puesto, Dwight Howard, de Orlando, y Andrew Bynum, el compañero de Gasol y de Kobe Bryant en los Lakers. De ahí, de esos nueve jugadores, va a salir el quinteto ideal o el quinteto mejor de la temporada. El sexto hombre va a ser, yo creo, para el golpeado por Meta World Peace, James Harden, aunque Al Harrington de Denver, Jason Terry de Dallas podrían ser competencia, pero yo creo que James Harden va a ser nombrado mejor sexto hombre. Mejor defensor, para muchos Ibaka debería contar, pero yo creo que entre Tyson Chandler de los Knicks, Kevin Garnett de Boston e Iguodala, el jugador de Filadelfia, pues se van a llevar ese premio. El entrenador del año, pues yo creo que o Popovich de San Antonio o Thibodeau de Chicago van a ser los que van a competir por ese premio. El rookie del año, el novato del año, Kyrie Irving. Ricky Rubio estaba compitiendo, pero el número uno del último draft, el jugador de Cleveland, se va a llevar ese premio. Y luego hay un premio que está muy bien, que es el de jugador de mayor progresión, que parece que aunque ha jugado poco, se lo pueden dar a Jeremy Lin, que ha sido la gran noticia, la sensación de la temporada.
Se lo darán, porque eso vende. Y terminamos con el anecdotario, esta última jornada de la Liga Regular, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos varias cosas. Por ejemplo, había un caso de un jugador que os sonará de la NBA ya retirado, Son Kemp, que jugó en Seattle Supersonics, con Josh Kall de entrenador. Este tenía récords, al menos constatados, de un mayor número de hijos con mujeres diferentes. Él tenía 11 hijos de 9 madres diferentes.
Fíjate.
Bueno, pues ahora ha surgido un caso en el fútbol americano, un running back de Denver Broncos, que se llama Willis McGahee, que este está esperando, él lo ha anunciado así, el noveno hijo con 8 madres diferentes. O sea que está un poco en la línea, ¿no?
puede ir a por el récord cuando quiera, ¿no?
Está cerca, está en la línea de Barba Azul totalmente, ¿no? Bueno. Y bueno, pues también confirmar que un jugador reciente, de la NBA reciente, ¿no? Que porque tiene 35 años ya, lleva algunos años retirado, fue 3 veces All-Star y Rookie del Año en el año 2000, Steve Francis, que jugó en Houston sobre todo sus mejores años, pues está en una clínica de desintoxicación por consumo de cocaína en Houston, y bueno, pues hay algunos, creo que también está editando a la vez un disco de rap, pero hay algunas imágenes de él, y bueno, tiene 35 años, parece que tiene 50, ¿no? Y hay otro detalle relacionado con este jugador de fútbol americano, Tim Tebow, que ha sido la sensación, el quarterback que ha sido traspasado y que dicen que es todavía pues virgen, que es muy religioso. Hay una web de infidelidades que se llama Ashley Madison, una página web,
sí,
que ofrece
muy famosa.
$1,000,000 a quien pruebe que ha tenido relaciones sexuales con Tim Tebow.
Bueno, es un reto.
Hay que probarlo.
Hay de todo ahí, ¿eh?
Gracias, Daimiel. Generación NBA mañana, ¿no?
Eso es, mañana ya con la previa de los playoffs y con una entrevista a Pau Gasol.
Un abrazo, Anthony.
Un abrazo, chao.
Nos quedan 4 minutos. Vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo de ciclismo. Alberto Contador, ya sabéis que no puede disputar la próxima edición del Tour de Francia, pero va a correr en Francia. Va a hacer una carrera en Francia. Una carrera muy especial, Oscar Ejido. A ver, ¿cómo es esa carrera?
Es el nuevo reto que tiene Alberto Contador, que ha presentado esta mañana el reto con la ayuda de Colchones Flex. Va a correr la mítica etapa del Tour de Francia entre Pau y el Tourmalet, que son 174 kilómetros, entre los que va a subir, aparte del Tourmalet, el Mariblanc y el Aubis. Fue la etapa reina del Tour del año 2010, el Tour que ganó Contador y que luego le quitaron por ese positivo de Clem Buterol. La corre en solitario, va a ser el día 16 de mayo, y hasta ese día los aficionados pueden grabarle mensajes de ánimo en la página web de Flex, que es www.tourflex.es, y esos mensajes se los van a poner a Contador mientras disputa esta etapa para que le ayuden. El día 18 de mayo, 2 días después de esta carrera, en esa página van a emitir la carrera en diferido. Esto va a servirle para preparar la Vuelta Ciclista a España de septiembre, que sabemos que la corre, pero lo que no sabemos es con qué equipo, aunque Alberto Contador tiene muy claro con quién quiere que sea.
Pues mira, ahora mismo se está trabajando en ello, y bueno, para mí el apoyo que me han dado en este tiempo el equipo Saxoban y los dirigentes de Nerys ha sido grandísimo. Y por eso mi prioridad...
Bueno, pues a ver si se arregla lo de Saxoban. Y en la carrera, claro, las metas volantes, los sprints especiales y todo, el premio a la montaña lo ganará él, claro.
Sí, sí, esta etapa la gana él. Me ha preguntado que le falta un Andy Schleck para disputar esa etapa y ganar otra vez.
Bueno, estaría bien que se animara gente y la hiciera con él, hombre.
Que ya viendo la disputaron tampoco.
Gracias, Óscar. Está jugando Rafa Nadal en el Conde de Godó. Miguel Ángel Zubiarraín.
Así es, segundo partido contra un colombiano que viene de la quali, Robert Farah, que juega bastante bien, buen servicio, mantiene bien la pelota en el fondo de la pista, 3-2 por el momento para Nadal, que tiene el saque, pero nos está sorprendiendo el colombiano, que es un buen jugador, es decir, que perdiendo el Ramos y al Almagro, así que no es un buen día para ellos dos.
Un abrazo. Es sin tiempo.
Nada, hoy dos cositas rápidas. Lo primero, creo una cosita de Bielsa muy curiosa que ha pasado en el entrenamiento. Llega hoy un matrimonio que se va a casar. Bueno, llega el marido para grabar un mensaje de felicitación para su mujer, muy aficionada al Athletic Club de Bilbao, y más todavía a Bielsa. Esto es lo que le dice el futuro marido a Bielsa y la contestación de este.
Bielsa, que me caso el sábado, mi señora es súper fanática tuya, si nos puede dar un saludito para Olga y Ryan.
Olga, grave error, te casas y sos fanática mía. Dos errores juntos,
primero que te casas, bueno. Y segundo que eres fanática mía.
Luego grabó la buena, mira, escucha.
Un saludo para Olga y Ryan, que se casan, que sean muy felices, un abrazo.
Tres segundos.
Ese Bielsa, como sea el sustituto de Guardiola, las ruedas de prensa de Guardiola duraban 40 minutos, con Bielsa en Barcelona pueden durar como dos horas y media, más o menos, estaría bien, ¿eh?
Y luego un apunte que no es propiamente de deporte, pero bueno, que nos alegra saber que María Escario, nuestra compañera de Televisión Española, se va a reincorporar en mayo al telediario, tras 3 meses de baja por aquel derrame cerebral que sufrió. Lo ha dicho hoy en el Godó, así que pues nos alegramos.
Claro que sí, un beso muy fuerte para María Escario, te queremos todos. Hasta aquí el día después de que se truncase el camino de la décima. Pero bueno, no os preocupéis, que hay tiempo. Un saludo gallego.